a un capítulo que me gusta mucho en la palabra de Dios. Si tú no tienes la Biblia, puedes seguir leerme lo que vamos a estar leyendo cuando Jesús visita a Marta y a María. Jesús visita a Marta y a María. Creo que abras la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 10, del versículo 38. Vamos a leerlo todos. Yo quiero comenzar con la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están alegres cuando abren la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se emocionan cuando están a punto de recibir algo de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que aconteció que yendo de camino, Jesús entra en la aldea y una mujer llamada Marta, repite conmigo, Marta, le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana, dice el versículo 39, que se llamaba María, repite conmigo, María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir? Que me ayude. Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hoy te quiero hablar acerca del lugar y lo que tienes que escoger para estar en sintonía con Dios. Cierra tus ojos, coloca tu mano derecha en tu corazón y repite conmigo: soy amado, soy perdonado, soy un hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te exaltamos. Quédate aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Haz habitación en nuestras vidas. Destruye, Señor, lo que no te honra. Un altar en el cual continuamente el Espíritu Santo trabaje, nos haga entender tu voluntad. Quédate con nosotros, Padre, con la gente que nos está viendo por el internet, que en cualquier lugar donde se encuentren, tu Espíritu Santo pueda hacer tu obra poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar asiento. La historia de María y Marta nos traen tres lecciones que esta mañana te quiero regalar y que Dios colocó en mi corazón. Así que, ¿cuántos están listos para recibir las lecciones que Dios tiene para contigo esta mañana? Repite conmigo, listo. Número uno, no podemos perder la ventana de oportunidad que existe para adorar a Dios. Existe un momento, una ventana específica en la cual la adoración es lo más importante. Y encontramos a Marta, que tipifica servicio, María, que tipifica adoración. Y quiero comenzar aclarando que ninguna de las dos está equivocada. No estoy tratando de decir quién tenía la razón y quién no. Las dos estaban logrando un objetivo. El problema es la prioridad. El problema es el lugar donde se encuentra. Si el servicio está en segundo lugar, en primer lugar, la adoración pierde sentido, el servicio pierde sentido. Es decir, el lugar aquí es adoración y segundo es servicio. ¿Por qué? Porque servir simplemente por hacerlo sin el propósito correcto crea frustraciones, crea demanda, crea un espíritu de pertenencia, de creer que tenemos un acceso más cerca de Dios, y no es así. Por lo tanto, lo primero que quiero enseñarte es que existe una ventana de oportunidad para alabar, para glorificar a Dios, Y el servicio no nos debe robar la oportunidad de entregar todo lo que somos a Dios en adoración. Por muy bueno que parezca el servicio, la adoración es primero. ¿Cuántos lo creen así? Por muy bueno que sea lo que estás haciendo, la adoración, si en el centro no está la adoración, el servicio crea frustración. ¿Me entiendes? ¿Me sigues por un momento? Muchos estamos adorando al Dios de, al Dios ocupado. Muchos estamos adorando al Dios de estar en los quehaceres. Muchos estamos adorando al Dios de las cosas que no tienen relevancia. Pero tenemos que enfocarnos con el Dios que me habla la palabra de Dios, que me habla la escritura, que no es el segundo ni el tercero, es el primero en nuestras vidas. ¿Saben? Me pongo a pensar y creo que el enemigo no le tiene miedo a una iglesia grande. El enemigo le tiene miedo a una iglesia unida y que tiene a Dios en primer lugar. Por lo tanto, reenfocar lo que tenemos, y quiero moverlo de aquí, y me encanta cuando predico porque mis predicaciones no tienen mucho amén, y eso me encanta, ¿sabes por qué? Porque te pongo a pensar. Somos muy mecánicos para decir amén, a veces decimos nos vamos al infierno, ya estamos amén todos, porque estamos muy mecánicos. Pero yo quiero hacerte pensar. Yo no quiero que este sea un mensaje popular, yo quiero que este sea un mensaje que te lleve a la acción, al crecimiento. Es doloroso, no es fácil ir a nuestra verdad y decir, esto puede mejorar. Porque el mejorar las cosas nos lleva a depender menos de nosotros, a tener menos el control. Y el ser humano anhela siempre tener el control de las cosas. Hay mucha gente que tiene terror a montarse en un avión porque no puede controlar el avión. Y dice, ¿qué pasa? No, prefieren estrellarse teniendo el control que dejar que otra persona sea el que los estrella a ellos. Por lo tanto, el crecimiento y el pensar en este versículo, estos versículos que hemos leído, primero nos tiene que hacer entender de que lo que nosotros creemos que es correcto quizás no es correcto. No se trata de María versus Marta, ni de Marta versus María. Se trata de entender cuál es nuestra función. Somos un cuerpo y el cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo son indispensables. Los pies no pueden hacer el trabajo de las manos. Los ojos no pueden hacer el trabajo de los oídos. Por lo tanto, todos necesitamos hacer y cumplir la misión o el propósito el cual Dios me ha asignado. Dios tiene una asignación contigo. Oh, nadie dijo amén. Dios tiene una asignación contigo. Y voy a hacer un paréntesis para hablarte de asignación, porque la asignación que Dios te dio, dice la palabra de Dios, de que Dios hizo a los profetas y formó de ellos aún antes que naciese el propósito para profetizar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que la misión, la asignación que Dios te da, precede aún a tu propio nacimiento, viene de parte de la mente de Dios. Dios pensó, Dios te vio, Dios te asignó. Y aquí viene la parte terrible que quiero moverte el piso. Y es que la versión que tú eres no es la versión que está en la mente de Dios. Tienes que acercar la versión que tú eres hoy a la versión que Dios piensa y cree de ti. Eso está profundo, hay que explicarlo más adelante, pero voy a repetir una vez más. La versión que Dios ve de ti es la versión en la cual Él ve el potencial que existe en ti. Pero para que tú llegues a esa versión, tú tienes que creer que saliste en la mano de un Dios sobrenatural y que te va a llevar también a hacer cosas sobrenaturales. Eso está bueno. Eso está poderoso. Por lo tanto, la parte que quiero hacerte reflexionar hoy, con estos versículos y con esta palabra y esta enseñanza, es que tenemos que creer, confiar, que sí podemos cambiar, porque en la mente de Dios ya Dios nos dio las herramientas para modificar, para creer, para confiar, para avanzar. Por lo tanto, no digo que el servicio es malo, sino que el servicio no le puede quitar la gloria a Dios. En el año 1653, Mumtaz Mahal hizo enamorar al príncipe de los mongoles, Shah Jahan. Y en el 63, 65, se enamoraron, ella tenía 15 años. Y este hombre fue y la enamoró y se casó, la hizo princesa. Tuvieron 14 hijos, la amaba con locura. Y el último embarazo, dando ella a luz, ella muere. Por lo tanto, este hombre se volvió loco porque decía, yo la amo. Y comenzó a buscar los mejores arquitectos de la época, las mejores pinturas, los mejores instrumentos y el mármol más fino. Y comenzó a construir un monumento, el Taj Mahal, que es una de las maravillas modernas, para honrar la belleza de su esposa. Pero cuenta la historia, no te voy a dar muchos detalles porque hay detalles que son profundos, búscalo luego, pero cuenta la historia de que este hombre estaba tan obsesionado por lo que estaba haciendo que un día tropezó con una caja de madera y le dijo a los sirvientes, muéveme esto y sácalo de aquí, sin darse cuenta que ese era el féretro de la esposa. Me pregunto si nosotros en el servicio nos olvidamos la razón por la cual lo estamos haciendo. Me pregunto si construyendo iglesia aquí, estas cuatro paredes, nos olvidamos para quién lo estamos haciendo. Y me gusta esta palabra, porque esta palabra yo la podía reconocer o reforzar de que el servicio no se encuentra en las cosas más populares de la iglesia. El servicio no es del que tiene el micrófono. Hay gente que vino aquí, Jonathan y su equipo, que prendió el micrófono, ellos nos van a predicar, pero ellos están sirviendo para que alguien más lo use. Hay personas que prendieron los aires para que tú tuvieses el fresco que tienes esta mañana. Hay personas que prendieron las luces, que te dan la bienvenida. Hay un equipo grande que está siendo segundo y no primero. Y quiero normalizar esto porque ser segundo no es malo. De hecho, todos tenemos que ser segundo y estar felices de ser segundo. Hoy estoy moviendo algo ahí porque quiero decirte algo. Un bolígrafo nunca va a ganarse un Pulitzer. Una cámara no va a ganarse un Oscar. Un tenedor y un ingrediente no se va a ganar una estrella Michelin. Son simplemente instrumentos. Y nosotros somos instrumentos solamente para llevar algo de parte de Dios. No somos el centro de atención. El centro es Cristo Jesús. No sé si hay alguien aquí que me entiende esta mañana, que si tú no luchas por bajarte del lugar donde estás y colocar a Dios en primer lugar, vas a vivir frustrado. Vas a vivir comparándote. Marta estaba haciendo lo bueno. Ella estaba en su casa. Ella estaba preparando la comida. El problema era demandarle a Dios algo. Y segundo, no sentirse satisfecha con lo que estaba haciendo. Ella estaba diciendo, necesito que me mires. Nadie me presta atención. Quizás le estoy hablando a una madre que está colocando comida todo el tiempo en la mesa y siente que nadie le dice gracias y dice, si supieran lo que me cuesta preparar esta comida. Imagínate que nadie te dice gracias por colocar comida del cielo, una arepa bien rica, y eso es malo. Una arepa, quizás una pupusa uno no puede decir gracias, pero una arepa uno tiene que decir gracias todo el tiempo. Cuando usted predique puede hablar de las pupusas. Yo hablo de Venezuela, las arepas. Dice Juan capítulo 1:42. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Y Jesús lo miró fijamente y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. De ahora en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Poco se habla de Andrés. Pero sin Andrés no existiese un Pedro. ¿Qué tal si te digo que tu función en esta vida no es estar dirigiendo una orquesta, sino simplemente orando por el que dirige la orquesta? ¿Qué tal si te digo que tu misión no es estar quizás predicando o estar en la portada de un libro o hacer algo muy, muy grande, tener un montón de views y likes y esto, sino que tu misión es orar para que la persona que está siendo usada siga siendo usada por Dios. No es glamuroso, no es lo mejor. Pero le digo, Señor, si solamente tengo que aparecer en la Biblia por un instante como Andrés, haciendo algo tan pequeño pero con gran impacto, yo quiero ser un Andrés, yo quiero servir de esa manera. ¿Saben? El orgullo nos lleva a la arrogancia. El orgullo nos lleva a la arrogancia. Y la arrogancia nos da una especie de derecho muy superficial. Marta estaba pidiendo un derecho, le habló al mismo Jesús, le dijo, hey, mándale, dile que me ayude. Y cuando comenzamos a demandarle cosas a Dios, vivimos siendo gente frustrada. El 11 de diciembre del año 2022, estaba listo, dispuesto, con una hambre terrible, era la 1:00 p.m, con un sol hermoso que nos regala Miami siempre, y estaba de camino de ir a mi restaurante favorito aquí, los que los he invitado a algunos lugares, algunos saben cuál es, queda muy cerca de aquí, venden comida venezolana bien rica, en diciembre comienzan a preparar el plato típico venezolano, era mi primera hallaca del mes de diciembre para celebrar que estaba llegando ya los meses finales del año, y entonces yo voy con mi automóvil, con el estómago haciéndome compañía, con ruidos, tenía mucha hambre. Y veo un puesto, es difícil estacionarme ahí, veo un puesto y estoy listo para meterme ahí, cuando una dama venida del cielo se toma mi puesto. Por mi mente pasaron varias cosas que no voy a decir. Pero dije, Señor, yo soy tu ungido, ese puesto era mío. Ese puesto me pertenece. Vengo de hacer tu obra. Pero no dije nada. Había dado tantas vueltas para encontrar ese puesto que ustedes no tienen idea. Di 3 vueltas más, encontré el puesto, llegué al sitio donde estaba, iba a comer. Dije, colócame un plato navideño en la yaca. Oh, se acabaron. ¿Quieres pupusa? Dije, no, yo como cosa buena. No venden pupusas ahí, es broma nada más. Mi pensamiento fue, yo merezco ese puesto, Sammy. Respiré profundo, pero déjame decirte algo. No podemos ser guiados por emociones, porque las emociones parecen ser la voz de Dios, pero no son. Esto está bueno. Queremos ser guiados por emociones, y el problema es que cuando no controlamos la boca, hablamos de nuestras emociones y dañamos las situaciones. ¿Es así o no es así? Pero yo me quedé callado y dije, dame esto, esto, aquello, no les voy a decir qué pedí. Y cuando termino le digo a la chica, dame el cheque, dame para pagar. Y me dice, mira, hay una persona que dijo que gracias por el puesto que le diste y te pagó toda la comida. Mi pensamiento fue, no pedí postre, come on. Tenía que haber pedido postre. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Emociones parecen ser la voz de Dios, pero que no son la voz de Dios. El problema es cuando somos muy frágiles y comenzamos a hablar por emociones. Los hombres hablan 7,000 palabras por día, las mujeres hablan un poquito más, 20,000, ustedes saben. Les tengo una pregunta. Y te paso un dato. Todos nosotros podríamos escribir un libro cada semana. Te pregunto, ¿qué libro estás escribiendo tú? ¿Qué libro estás escribiendo cada semana con lo que tú hablas? Te estás llevando a guiar por las emociones. Marta se dejó guiar por las emociones y comenzó a hablar y a reclamar cosas que no le pertenecían, que no eran de su incumbencia, que no era algo que ella tenía el derecho ¿Te das cuenta que cuando a veces nosotros nos cegamos por las emociones, por la arrogancia, comenzamos a decir cosas que no tienen sentido? ¿Por qué no me saludó? ¿Y por qué no me vio? ¿Y por qué no me dijo gracias? No me quieren, no me aman. Y comenzamos a discutir con nuestra propia situación de vivir y nos frustramos y comenzamos a compararnos, y a aquel le dieron regalo y a mí no me dieron regalo, y por qué no me abrazó el pastor y a la otra sí persona sí. Vivimos demandando, y Dios, ¿por qué la lluvia y no la lluvia? ¿Y por qué el jefe que me tocó? Y vivimos demandando a Dios. ¿Y sabes cómo vives? Frustrado, viviendo una vida sin sentido. En el otro extremo está el elogio desmedido. Y el elogio desmedido corrompe también el corazón. Yo le agradezco a Dios que no recibo tanto elogio. Eso está bien, para no corromperme. Dios sabe cuánto elogio puedo recibir y cuánto no. Y eso está bueno también. Hay que tener un equilibrio. Pero te quiero dejar esta idea, que no se trata de nosotros. Se trata de glorificar el que está en nosotros. Repite conmigo, no se trata de nosotros, no se trata de mí. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y el que se humilla será ¿qué? El temor de Jehová es enseñanza de su vida, y a la honra precede a la humildad. Igualmente, joven está sujeto a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Y aquí me encanta esta palabra, que ustedes saben quién la dijo. Juan 3:33. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién dijo eso? ¡Wow! ¿Quién está dispuesto a decir eso? Yo tengo que ser segundo para que él sea primero. No, porque nosotros queremos la foto, nosotros queremos la portada, queremos estar en primer lugar, queremos que se nos reconozca, queremos lo visible y nos encanta que nos vean. Pero ¿cuántos están dispuestos a decir, yo no quiero ser el protagonista, yo quiero que Dios sea el protagonista en mi vida? La frustración nace de una expectativa no cumplida. Nos frustramos cuando estamos esperando algo. ¿Sabes cómo una forma fácil de frustrarte? Esperar algo de una persona. Ay, es que yo pensé que la iglesia era perfecta. No, si tú estás imperfecta, no esperes nada de nadie. Ni del pastor, ni de los ancianos, no. Confía solamente en Dios. Solamente en Dios. Si confías en los hombres, vas a salir chasqueado. Vas a vivir siendo una persona agria, dura de pasar. Confía en Dios, no en los hombres. No te compares. La comparación trae frustración. La comparación no honra a Dios. Te pregunto, ¿cuántos matrimonios y relaciones cambiasen si en el corazón de la pareja estuviese, yo anhelo servirte a ti? Y no esperamos ser servidos, sino que servimos a la otra persona. Servimos con el lenguaje de amor de la otra persona. Servimos, queremos hacer lo mejor, queremos colocar lo mejor, queremos amar lo mejor, queremos servir, servir, servir. Aun cuando no exista reconocimiento, el servicio trae recompensa. Déjame decirte, Dios ve, Dios anota en el libro todo lo que tú has hecho. No ha sido invisible lo que has hecho hasta ahora en el servicio, pero por favor no te pares, sigue sirviendo. Ese es el camino que lleva al cielo, el servicio. El servicio, no existe otro. ¿Saben? Yo mismo me pregunto muchas veces si vale la pena estar aquí predicando con ustedes. Y no que ustedes no valgan, sino que yo digo, ¿cómo tú me usas? ¿Qué quieres hacer conmigo? Yo no valgo. Y Dios siempre me repite, agarra la comida y llévala. Tú eres un mesero, tú no eres el chef. Relájate, relájate, relájate. Tú eres un mesero. Si critican la comida, pues bueno, tú eres un cartero, tú llevas el mensaje. Por lo tanto, de ahora en adelante no maten al cartero. Quiero decirte que tú no eres uno más. Que tú no eres invisible a los ojos de Dios. Que Dios te ve y te ha visto cómo no has reaccionado, cómo te has quedado callado. Que has sido como Moisés, como Abraham, como José. Que te has mantenido a pesar de las críticas. Has sido perseverante en el servicio. Yo quiero agradecer a cada persona que sirve en esta iglesia. Cada persona que parece ser invisible. Yo quiero agradecer a cada persona que se levanta más temprano que yo para estar aquí, para abrirte las puertas, para tener todo preparado, para servir, para sonreír, para amar, para abrazar, para dejar todo listo para que la palabra de Dios fluya. Yo quiero agradecerte a ti porque sin ti nada de esto sería posible. Dios te usa de gran manera y Dios tiene algo grande contigo y Dios te ama. Si no te lo decimos mucho, déjame decirte, Dios te ama, te amamos como iglesia, gracias por el servicio, has tenido paciencia. Pero quiero terminar con esta frase y le pido a la gente de adoración que pase y Pedro con el pianito, con el piano por favor ya para tocar el llamado. Tres frases que tuve que copiar esta mañana. Y no tengo tan buena memoria como otros predicadores. Tú te las voy a leer. No le estás haciendo un favor a Dios en el servicio. Voy a repetir eso. Tú no le estás haciendo a Dios un favor en el servicio. Eso está bueno. Pero el servicio es una herramienta para desarrollar una relación con Él. Y el servicio es para la obra y para la obra de Dios. Voy a repetir esos tres puntos ya. Tú no le haces un favor a Dios en el servicio. Si tú crees que le estás haciendo un favor a Dios, tú comienzas a demandar cosas. Deja así. Es más, voy a orar por todos para que tengamos una amnesia en el servicio. Tú sirve y olvídate de lo que hiciste. Deja que Dios se encargue de darte el resultado de lo que has hecho. Y quizás no le pidas, Señor, dame lo mismo que di. No, porque si tú das una ayuda, una palmada, un abrazo, algo, Dios te quiere dar salud. Y la salud es más que importante. Si tú sirves aquí en la iglesia, dice, quiero que me ayuden también y me den lo mismo. No, Dios te va a dar muchas cosas más grandes quizás. Pero tienes que abrir tu mente para decirle, Señor, Padre, ayúdame a entender que no te estoy haciendo un favor, que el servicio es una herramienta y el servicio es para la obra y la honra de Dios. Alguien tiene que decir amén a esa palabra. Por lo tanto, querido, el llamado en esta hora es el siguiente: si estás sirviendo, síguelo haciendo. Si no has servido, te estás perdiendo una bendición. No tiene que ser algo grande, algo pequeño marca siempre la diferencia. Quiero que cantemos este canto, aleluya. Y mientras tanto, el llamado de Dios para ti es para continuar sirviendo de corazón, porque Dios te ama y Dios tiene algo grande contigo. Simplemente no te des por vencido. Sigue sirviendo de todo corazón. Mientras cantamos aleluya, si el Espíritu Santo te mueve a colocarte de pie para hacer el pacto de servir o para seguir sirviendo, hazlo. Pero sin frustración, sin arrogancia, sin demandar, entendiendo de que debemos amar ser segundos. Mientras cantamos, quiero que se deposite el espíritu de amar ser segundo. Dite a ti mismo, yo quiero ser segundo, yo quiero que tú seas primero, Dios. Yo quiero ser segundo. Este no es un mensaje popular, nadie quiere ser segundo, pero tienes que ser segundo para que Dios sea primero en tu vida. Dile, Señor, yo quiero amar ser segundo. Vamos a cantar, gente de adoración, que cante. Aleluya, aleluya, aleluya. Y todo el mundo cantando, los que sienten la presencia de Dios en este lugar, cantemos.
Aleluya.
Una vez más, yo necesito que hagas un favor. Te puedo pedir un favor, ¿está bien? Quiero que cierres tus ojos, bajes el celular. Esto va a estar en cámara, va a estar por internet. Te dije al principio que no pierdas la ventana, la ventana de la oportunidad. Esta es una oportunidad porque hay milagros que se están gestando. Y aunque parece que los milagros duran mucho en crearse, en hacerse, es un instante, en un momento que una palabra hace una resonancia especial aquí en tu corazón, que te conecta con el Padre, que le da sentido a tu vida. Yo oro por ti para que el servicio, el amor de Dios sea tan grande que sean como ríos de agua que se desprendan de ti, que la gente pueda ver que hay mucho del Santo Espíritu en tu vida. Reciben esta hora palabra de Dios, pero quiero que le cantes de todo corazón y diga, Señor, aleluya, aleluya. Vamos a cantar una vez más, bien suavecito. Aleluya, 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 aleluya. Entrégale todo a Dios en esta hora. Levanta tus manos, dile, Señor, eres grande, eres santo, eres poderoso, eres bueno. Estás al control de mi familia. Oro por los que tienen tantos problemas que dicen, yo no puedo servirte. Déjame decirte que en el servicio tus problemas van a ser más pequeños. La respuesta de Dios va a surgir. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Canto es muy fácil, canta con nosotros. Dios me dijo, dile a mi pueblo que clame a mí para pedir madurez espiritual. Oh Señor, madúranos, Padre, espiritualmente. Dile al Señor, madúrame, Señor. Madúrame espiritualmente, Padre, para ver lo que tú ves, para amar lo que tú amas, para servir desinteresadamente, para entregarme totalmente a ti en el servicio. Madúranos, Señor. Padre, en esta hora te alabo y glorifico porque estás en este lugar, porque has hablado a nuestros corazones de manera incisiva, profunda, clara, sencilla al mismo tiempo, porque eres grande, eres poderoso. Al salir de este lugar queremos salir con la convicción que has sido tú el que has tocado nuestros corazones. Que la carga de lo que estamos llevando sea arrojada en esta hora en el nombre de Jesús. Y podamos sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hacemos siempre será prosperado, dice tu palabra. Creemos, confiamos, te alabamos, te glorificamos porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos glorifican a Dios esta mañana? ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Gracias por estar con nosotros.